Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89 89. Como siempre es un placer estar con ustedes, amables radioescuchas, en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. Hoy en este programa estaremos analizando los resultados de los censos económicos 2024 realizados por el INEGI. Estos censos permiten conocer qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en la economía de México. La información de estos censos se recaudó en 2024, lo que permite conocer el total de los establecimientos que había en nuestro país en ese año, así como su personal ocupado. Los datos obtenidos en estos censos contribuyen en la toma de decisiones entre las personas encargadas o propietarias de los establecimientos, así como entre los sectores público, privado y académico. Cada 5 años se realizan desde el año 1930, lo cual significa que estos censos de 2024 son la vigésima edición. Para charlar sobre los resultados obtenidos en este gran ejercicio realizado por el INEGI, el maestro Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, ha invitado a Daniel Vargas Montenegro. Él es el director de Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A nuestro invitado le damos la más cordial bienvenida y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989, repito con mucho gusto, 55 55 36 8989. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, les estaremos obsequiando el libro de Arturo Huerta González, titulado Estancamiento e Inflación en México. En este texto se analiza cómo la globalización y las políticas que la acompañan actúan a favor del sector financiero y de las empresas transnacionales, en detrimento del sector productivo y el empleo nacional, configurando un contexto de estancamiento con inflación. En la parte musical estaremos escuchando música de Simon & Garfunkel. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, el número 928, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, interesante e importante. Como se mencionó en la introducción a nuestro programa, vamos a platicar sobre los censos económicos recientemente se publicó los resultados oportunos hace 3 semanas. Daniel, perdón, para comentar los temas se encuentra con nosotros Daniel Vargas Montenegro, quien es director de censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muy bienvenido, Daniel, a este programa. Y bueno, vamos a comentar sobre estos censos que nos permiten conocer la situación económica del país. La estructura económica es el insumo más importante para realizar diversos estudios, inclusive para elaborar varios de los productos que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares y un conjunto más de productos. Es como ya comenté, un insumo muy importante que nos permite conocer además cuántas unidades económicas hay en nuestro país, cuál es el personal ocupado, cuál es el tamaño de las unidades económicas, cuántas unidades económicas y de qué tipo acceden al financiamiento, cuántas utilizan tecnología y medios de comunicación electrónicos, cómo está la situación de género en materia de ocupación. Es un instrumento, un material muy importante para conocer la economía de nuestro país. Pues Daniel, pues nuevamente muy bienvenido, les insisto, él es el director de Censos Económicos del INEGI. Si nos haces favor de introducirnos, de presentar un panorama general de lo que son los censos, sus antecedentes, ponerlos en contexto.
Sí, muchísimas gracias, Carlos, es un placer. Un saludo a toda tu audiencia, en particular a la comunidad universitaria. Es un placer, en verdad, platicar aquí con ustedes sobre uno de los tantos proyectos que el Instituto, que el INEGI genera día a día. Ustedes nos ven todo el tiempo a nuestros entrevistadores recorriendo el país
con chaleco, diferentes proyectos, su mochila y su gorra,
bien identificados, como debe de ser. Entonces, es un placer estar aquí en tu programa.
Muy bienvenido.
Y poder platicar precisamente de los censos económicos. Ya bien lo señalabas, sobre los resultados oportunos de los censos económicos en su edición 2024. Y mira, como digamos que como para empezar la charla y de manera muy general, como me lo pedías, como nos pides que platiquemos este tema, pues mira, creo que es muy importante primero decir qué son los censos económicos, ¿no? Y en ese sentido, como definición, decimos que es la fuente de información estadística en materia económica más importante y detallada del país. Sin duda, el objetivo es precisamente registrar la información de todos los establecimientos que producen bienes, que comercializan mercancías y que prestan servicios, con el objeto de generar una gran cantidad de indicadores para el país y, por supuesto, ponerlos a disposición de todos los usuarios, ¿no? Y los usuarios, en términos generales, es la parte de la academia, la parte privada, la parte pública y el público en general, porque toda esta información se pone disponible y de manera gratuita en la página de internet. Algunos de los antecedentes de los censos económicos, o más bien los antecedentes de los censos económicos, se remontan a 1930, con el levantamiento del censo industrial en aquellos años. El censo económico 2024 es la edición número 20 de estos censos. Se han hecho de manera ininterrumpida durante cada 5 años, y pues bueno, pues ya estamos en los 95 años de este proyecto tan importante para el país, que son los censos económicos. Entonces, si han cambiado los años de la captación de la información, es decir, denominamos los censos económicos por el año en el que son captados. Pero es muy importante ir precisando que la información que le solicitamos a todos los establecimientos y empresas de este país hacen referencia al año inmediato anterior. Es decir, toda la actividad económica que tuvieron, por ejemplo, para el censo económico 2024, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Es la información.
Ahí se levantó, ahí se capturó la información.
Sí, se levanta el censo, lo denominamos 2024, pero la información que les pedimos a los establecimientos y a las empresas es lo referente al 2023. ¿Sí? Entonces, es digamos una primera aclaración. Y como bien señalabas, ¿cuáles son los usos de los censos económicos? Son múltiples, son muy diversos, tanto para, decía, para la parte pública, pues para la evaluación de las políticas públicas en algunos, o precisamente para crear otras políticas públicas. En el caso de la parte del sector privado, pues precisamente para la toma de decisiones, incluso pues para evaluar o elaborar los estudios de mercado, identificar los clientes y proveedores. En fin, hay una gran cantidad de usos que pueden darse del censo económico. Y para la academia, pues ahí es, creo que, interés de muchos y para todos, sobre todo para comprobar las hipótesis de las teorías que en algún momento van desarrollando en sus áreas de conocimiento, en sus licenciaturas o en sus maestrías, en sus doctorados. Entonces, sirven para muchas investigaciones, bueno, al menos como también tenemos todo lo que tiene que ver con la atención a usuarios, pues tenemos grandes solicitudes o muchas solicitudes por parte de la academia para diversos temas. Pero también es muy importante comentar que al interior del instituto, el censo económico forma parte del ciclo de actualización de la información económica. ¿A qué me refiero con esto? A través de los censos económicos, después de los censos económicos, bueno, voy a empezar cómo está rápidamente, cómo es este ciclo. El ciclo empieza con la revisión entre Estados Unidos, Canadá y México del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el CIAN. Se va revisando y actualizando en reuniones tripartitas en estos países precisamente para actualizar este sistema de clasificación.
¿Esto quiere decir que la información que tenemos en México es comparable con la que se tiene en Estados Unidos y con la que se tiene en Canadá?
En Canadá, a cierto nivel de acuerdo. Eso es, hay diferentes niveles de acuerdo, ¿sí?
Pero en términos generales, digamos,
Es comparable, efectivamente. Entonces, esto permite precisamente ir incorporando las nuevas actividades económicas o precisando las descripciones, y este es, digamos, el arranque del ciclo. Para la versión del Censo Económico 2024, estamos utilizando la versión del 2023 del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Entonces, digamos que inicia ahí el ciclo, utilizamos la información.
En esa clasificación industrial de América del Norte, muy brevemente, Daniel, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que contiene?
El nivel de detalle, los sectores, 20 sectores de actividad económica. Ese es el nivel más agregado del CIAN, los 20 sectores de actividad económica, que van desde el sector agropecuario hasta los servicios públicos. Y
subsectores.
Van los subsectores, van las ramas, las subramas y las clases. Y de clases ya estamos hablando de sectores 20 y el nivel más detallado, más de 1,086 clases de actividad.
Un ejemplo, por ejemplo, de una rama. Por ejemplo, vasos.
Un ejemplo de una rama es la fabricación.
Zapatos.
De vehículos. O la fabricación de calzado.
Calzado.
Es general, es una rama. Ya la clase específica es zapatos de piel, zapatos de plástico, de tela. Ya va la especificidad de algunas actividades en particular. Muchos ejemplos puede haber porque el nivel del sector puede ser, ¿en dónde está eso? Manufacturas. Ese es el sector como tal, pero la manufactura ya en su nivel de detalle de subsector y de ramas ya se va detallando con mucho mayor precisión qué tipo de manufacturas son de las que estamos hablando.
¿Y esa información está contenida en el censo?
En el censo económico, en los resultados oportunos, lo que estamos publicando es a nivel de rama. 278 ramas de actividad económica publicadas en estos primeros resultados.
¿Y en los resultados definitivos? Que se presentan a mediados de este año, ¿no?
En los resultados definitivos, sí, son casi 1,000 clases de actividad económica las que publica el censo económico, ya a nivel de clase. Casi 1,000 clases. Las que no publicamos son objeto de otro censo, es el censo agropecuario.
¿Eso no está incluido en los
censos económicos? No está incluido en los censos económicos. De la parte agropecuaria, captamos en los censos económicos la parte de la pesca y los servicios relacionados con la agricultura. Pero lo que es agricultura, la parte forestal, ganadería, es objeto del censo agropecuario.
Que se presentó, por cierto, en 2023.
2023, los resultados del censo agropecuario. Los
del censo agropecuario.
2022.
Esperamos poderlos comentar aquí, presentar aquí próximamente.
Okay.
¿Qué más tenemos?
Okay.
Zonas urbanas, rural.
Sí, nada más, si me permites, sí. Carlos, para terminar y cerrar esta parte del ciclo, te decía, sí. Es el CIAN, utilizamos la información para ordenar toda la información del censo económico, y con los resultados de los censos económicos, no los preliminares, sino los definitivos, también actualizamos en este ciclo todo lo que tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales, por ejemplo. El sistema de cuentas nacionales en ese ciclo se inserta para actualizar el sistema de cuentas nacionales a través de un cambio de año base del sistema de cuentas nacionales, y el año de referencia es cuando más información tenemos y que la ofrecen los censos económicos. Pero también permite hacer el cambio del marco de las encuestas económicas nacionales y actualiza los ponderadores de los índices de precios. Entonces, hay también para los productos internos, los censos económicos es un insumo muy importante.
¿Cuántos establecimientos económicos hay en 24, en 23 y en parte de 2024, Daniel?
Vamos, sí, Carlos.
Si te parece, vamos presentando a nuestros redescuchas. ¿Cómo está? ¿Cuántas unidades económicas hay? ¿Cuáles son sus características?
¿De qué hablamos?
Personal ocupado, etcétera. ¿Sí?
Ok, sí, por supuesto, me gusta mucho la idea. Ok, mira, si hablamos de qué, digo, haciendo esta precisión, el censo económico lo levantamos en el año pasado, 2024. Por cierto, pues iniciamos en febrero del operativo de salir a campo para levantar los censos económicos. Y en 2024, el total de establecimientos que nos encontramos fue de 7,056,499 establecimientos en 2024.
De todo tamaño.
De todo tamaño, todos los establecimientos.
Bueno, de todos los sectores, exceptuando el sector agropecuario.
Exactamente. Excepto el sector agropecuario, lo que comentábamos hoy.
Hace un momento.
Según el CIE. Bueno, todos estos establecimientos en el país generaron 36,793,604 empleos. ¿Sí? Esto es todo lo que teníamos en 2024. Entonces, la fotografía, yo traigo aquí en la mente lo que nuestra presidenta en la conferencia de prensa.
¿Quién es la presidenta del INEGI?
La Daniel. Doctora Graciela Márquez.
Egresada de la Facultad de Economía, por cierto. Sí, le enviamos un saludo cordial a doña Graciela. A la doctora Graciela Márquez.
Haciendo el recuerdo de lo que comentaba en la conferencia de prensa y que lo traigo a colación porque me parece que describe perfectamente lo que te voy a decir, es el censo económico en 2024 es tomar una fotografía de alta definición con un gran nivel de detalle, es decir, todos los establecimientos existentes en el país.
Están ahí el sector manufacturero, el sector comercio, el sector de servicios privados no financieros. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el orden de importancia de estos sectores, Daniel? Y si nos ayudas un poco a entender qué son los servicios privados no financieros. ¿Qué se incluye ahí, vaya?
Los servicios privados no financieros, empezaría por esa parte. Ahí, digamos, podemos decir, aparte hablando entre economistas, dices, bueno, todos los servicios, el comercio es servicios, ¿no? Pero hacemos una distinción de la parte comercial por la forma de medir
el comercio. ¿Por el peso que tiene el comercio?
Por el peso que tiene el comercio en negocios y en la generación de empleos. Y separamos la parte de servicios, pero también, ¿por qué decimos servicios privados no financieros? Excluye la parte de los servicios financieros que son específicamente tratados en un sector específico porque, insisto, también su parte de medirlos, de observarlos y de captarlos es diferente al resto de todos los servicios. ¿Qué incluimos en los servicios privados no financieros? Van desde el apoyo a los negocios, va la parte de la preparación de alimentos, educación, salud,
turismo,
turismo, bueno, no, como sector, sí también va la parte de transporte, no, transporte está separado, perdón, está separado y bien identificado, y todos los servicios personales. ¿Sí? En esta parte, cuando hablamos del total de establecimientos y de personas ocupadas, en esa parte de los servicios, pues ya hice el recuento de todos, sí, de preparación de alimentos, hotelería, los servicios privados y el apoyo a los negocios.
¿Y genera más empleo este sector de servicios privados no financieros? Es el sector que más empleo genera, ¿no?
Del total, estos datos del censo, del primer resultado del 2024, sí decimos que del lado de los establecimientos, de estos 7 millones, el 42.1 se concentraron en estos servicios. Y generaron el 44.5% del empleo, ¿sí? Después viene el comercio. Si bien el comercio tiene un mayor número de establecimientos, el 44.7% solamente generó el 26.3%. Que eso quizá lo vamos a ir entendiendo un poquito más cuando veamos el tamaño de establecimientos que hay en los servicios y el tamaño de personas ocupadas en el comercio.
Si te parece, podemos pasar a ver cómo se clasifican las unidades económicas en términos del personal ocupado que tienen cada una de ellas. Me parece que es una parte muy importante para entender, pues, vamos, y ver y conocer, acercarnos a la estructura económica, ¿no? ¿Cuántos establecimientos hay de que ocupan entre, es de 0 a 10?
De 0 a 10.
De 0 a 10, los micro. Los micro negocios.
Si quieres, antes de pasar a ese tema, quizás valdría la pena hacer, y digo, y para tu público, que seguramente conoce de los temas económicos, hacer una precisión. Ahorita de lo que te hablaba de los 7 millones y de los 36, más de 36 millones de empleos generados, casi 38, estamos hablando de todo lo que nos encontramos en 2024. Es decir, todos los establecimientos existentes en ese momento, en 2024, durante el periodo de la captación. Por eso decía esa fotografía tomada con una alta definición y ver cuántos establecimientos y cuánto empleo genera. Pero para ya ir configurando la parte de los tamaños de los establecimientos, es muy importante señalar que la información que es más exhaustiva para ver ya los tamaños es lo que denominamos en el censo económico el sector privado y empresas paraestatales. ¿Y qué es eso? Este es un subconjunto de todo el total de establecimientos y personas ocupadas que captamos en 2024. ¿Cómo llegamos a ese dato del sector privado y empresas paraestatales? Del total de establecimientos restamos todos aquellos establecimientos que declararon haber iniciado operaciones en 2024, porque como decía al principio, la información económica que les preguntamos hace referencia al año anterior inmediato, es decir, a la información económica realizada en 2023. Entonces, todos estos sí sabemos en dónde están ubicados, sí sabemos a qué actividad se dedican y cuánto empleo generaron, pero no les preguntamos información más detallada. En el caso de la zona rural, es importante señalar que para la parte rural lo que hacemos es, mediante una muestra, saber cuántos establecimientos están en estas zonas rurales, cuánto empleo generan y cuánto ingreso generan. Ahí no es un recorrido exhaustivo.
Es zona rural, no agropecuaria, sino establecimientos
de manufacturas, comercio y servicios.
Servicios, etcétera, sí, que están ubicados, sí, en lo que INEGI considera o cataloga desde que yo era estudiante como zonas rurales, que son menos de 2.500 habitantes.
Me voy a ir al revés. La definición de la cobertura del censo económico incluye a todas las zonas urbanas, es decir, todas aquellas localidades de más de 2.500 habitantes.
Así se considera zonas urbanas.
Las zonas urbanas, sí. Pero también para el censo, para la cobertura censal, incluimos a todas las cabeceras municipales independientemente de que no tengan más de 2.500 habitantes. También se incluyen todos aquellos corredores y parques industriales, corredores turísticos, corredores industriales, parques industriales y todos aquellos establecimientos ubicados, importantes, ubicados en zona rural, son parte de la cobertura del censo. Todo eso es cobertura. Entonces, todo lo que queda fuera de la cobertura del censo, digamos, todo aquello rural, hacemos una muestra para captar todos los establecimientos que, como bien señalabas, de manufacturas, comercio y servicios. Se hace una muestra, se hace una expansión y ese es el dato. Y preguntamos, precisamente ofrecemos información de cuántos establecimientos, cuántas personas ocupadas, cuántos ingresos, gastos, pero pues es precisamente para determinar lo que exhaustivamente no se midió, no se recorrió exhaustivamente en el censo. También la parte de los servicios públicos y asociaciones religiosas, que en este censo son del orden de 300.474 establecimientos con la generación de 5.971.592 empleos, estos también no son parte del sector privado y de empresas paraestatales, son servicios privados y asociaciones religiosas. Entonces, ya restando toda esta parte, el universo en donde hay una gran cantidad de información que tanto en oportunos como en definitivos vamos a tener, es este segmento, el segmento de empresas paraestatales el principal segmento de análisis de estudio de los censos económicos. 5,485,948 establecimientos que generaron 27,785,505 empleos.
Si te parece, Daniel, vamos a hacer una pausa.
Sí, claro.
En nuestro programa y regresamos, aunque da la impresión de que vamos a necesitar más de un programa, porque realmente apenas estamos en los aspectos más metodológicos, más generales, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Nos encontramos en esta mesa de análisis Daniel Vargas Montenegro, director de Censos Económicos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, para presentarles, comentar, difundir también los Censos Económicos 2024 que levantó el Instituto y que hace 3 semanas, más o menos, se presentaron los resultados oportunos. Esto es una información pues muy, muy importante, central para conocer la economía de nuestro país y así como su estructura. Daniel, entonces nos quedamos en el tema del número de establecimientos y el personal ocupado por número de establecimientos, unidades económicas, por número de personal ocupado.
Sí, claro que sí. Gracias, Carlos. Nuevamente, pues, un placer estar aquí. Y bueno, sí, dando respuesta a lo que preguntabas y que hice ahí la acotación, pues, mira, primero creo que valdría la pena decir que la segmentación de tamaño de los establecimientos lo hacemos únicamente a partir del criterio de las personas ocupadas. No tomamos los ingresos o las ventas, no, eso no lo estamos tomando, solamente es las personas ocupadas. Entonces, todas aquellas unidades económicas micro para este sector privado y empresas paraestatales fueron en este censo 5,204,554 que generaron
del total, del gran total,
de los 7 millones.
De los
por eso hacía la cotación.
De los 5,451,000.
Exactamente.
Bien, muy bien.
De esos
el 95%.
Exactamente.
Me adelanté, perdón al dato, adelante, Daniel.
Totalmente. Está muy bien. Es el 95.5% de los establecimientos son micro y generaron 11,542,522 empleos, es decir, el 41.5% del personal ocupado. Mientras que las pymes, las que van de 11 personas ocupadas a 250 personas ocupadas, fueron del orden unidades económicas 236,822 y generaron 8,098,315 empleos. Mientras que las grandes, de las que van de 251 y más, fueron 9,737 establecimientos de ese tamaño.
O sea, en términos de porcentaje.
En términos de porcentaje, el 0.2%.
El 0.2%. Uh-huh. Sí, gracias. Adelante.
Y generaron 8,144,668 empleos.
Es decir, el
29.3%.
Pues esa es la estructura. Grosso modo, con mucho detalle también, aunque se puede separar entre pequeñas y medianas empresas, pero sí. Digamos eso es, ¿no? 95.5% de nuestros establecimientos de nuestro país son micronegocios que ocupan en promedio entre 1 y 10 empleados y generan el 41.5%
de personal ocupado.
¿Podemos saber qué ingreso generan en este momento o más adelante?
El ingreso sí te lo
debo. O lo pasamos.
Sí, sí, está. Sí. Ese te lo debo, no lo traigo aquí, tendré que sacarlo de los tabulados. Si me permites, al final lo puedo sacar en las preguntas, no, lo puedo sacar, no te preocupes.
Sí, adelante. Sí. Y entonces, esa es la estructura que tenemos de unidades económicas y de personal ocupado en el país. ¿Qué podemos ver adicionalmente a esta estructura? ¿El ingreso? ¿El ingreso salarial?
Salarial, por supuesto. Bueno, yo vería dos cosas. En principio, es muy importante ver el número de establecimientos y el personal ocupado, pero ¿qué pasa con la participación de las mujeres? ¿No?
Entonces, excelente.
La participación de las mujeres en el sector privado y empresas paraestatales fue del orden del 43.6%. Es decir, 12,114,562 mujeres trabajando en las actividades económicas. Sí, el resto, el 56.4%, la participación de hombres.
Ahora, ya que estamos aquí en esta parte del género, ¿en qué sectores se encuentra la ocupación femenina?
Ok, ¿en dónde está la brecha entre la participación de los hombres y las mujeres por gran sector? En el comercio. El comercio ya casi se llega al 50%, es decir, el 49.1% es participación de las mujeres y el 50.9% de hombres. En el caso de los servicios, el 48.5% es participación de las mujeres y en donde menos es en la manufactura, 39.3%.
Pues hay una gran participación femenina en las actividades productivas del país, ¿no? Porque tomando en cuenta que tanto el comercio como los servicios, pues ahí se encuentra el mayor número de establecimientos y la mayor cantidad de personas trabajando, ¿no?
Así es. Y bueno, vale la pena, Carlos, complementar que esto en el censo del 89, que se captó esta información o tuvimos de oportunidad de ver por primera vez esta información, pues vemos que ha cambiado esa estructura, es decir, se ha cerrado la brecha. Si bien en donde menos es en el comercio, es donde veíamos más la participación de las mujeres, el 42.5% en 1988, ahora te decía ahí el dato 49.1%, pues digamos que se ha cerrado un poquito más, pero en donde el cambio más importante ha sido en la manufactura, del 26.3% de la participación de la mujer en 1988, ahora a 39.3%.
Muy importante, así una participación es. Muy importante. Ahora, ampliando un poquito la cuestión de género, yo recuerdo que en la versión, o en la edición, mejor dicho, 2019 de los censos económicos se presentaba información sobre la incorporación a las actividades productivas de mujeres por estado y por sector. Entonces, lo que se podía ver es que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, pues en estos sectores, comercio y servicios, era mayor la participación de las mujeres, pero esto se acentuaba en estas entidades federativas.
Así es, y se mantienen las
tendencia.
Sí, las entidades del sur del país, es en donde principalmente se sigue marcando la mayor participación de las mujeres en las actividades económicas.
Y en las actividades manufactureras, ese 39% de participación femenina, geográficamente lo
hacia el centro y norte del país.
Centro y norte del país.
Así es. Pero bueno, pues son de esos datos muy, muy reveladores, ¿no?
Sí, claro, que nos ayudan a entender además la situación de género.
Exactamente. Ahora, en el tema de las remuneraciones, es importante comentar que ahorita es como un dato, el dato que te voy a platicar es un dato global de las remuneraciones promedio, las remuneraciones por persona remunerada. En 2023 fue del orden de, con esos resultados oportunos, de 172,737 pesos.
Anual. ¿Promedio para todos los sectores?
Para todos los sectores, todos.
Y está la información por sector también.
Sí. La información se puede obtener de manera por sector. Quiero hacer un comparativo. Están publicados esos resultados por entidad, por sector, y que efectivamente pues ahí se puede consultar esa información. Pero nada más para poner un ejemplo, trajimos los datos del 2018 para comparar cómo han cambiado las remuneraciones promedio del censo pasado, este censo, trayendo a valor presente, es decir, haciendo ahí un tema de deflactor.
Descontando la inflación, ¿no?
Exactamente, o agregándole la inflación en este caso, para hacerlo comparable con el 2023. Uh-huh. El censo pasado, la remuneración promedio fue de 65,280 pesos.
¿65,000?
65 mil.
Y en este caso,
172,737.
¿No es mucho más que se duplicó?
No.
A ver, perdón.
165,280.
165,000, ya, es que escuché 65,000, perdón.
No. Y en este, 172,737.
O sea, hay un incremento.
Sí, y bueno,
digo que para hacer 5 años tampoco es para presumir, ¿no?
Pues en términos reales, o sea, al final ese sí va a ser un tema de los analistas y de
valorar, cómo ver, claro.
La información estadística está disponible precisamente para ver precisamente
para analizar
esta información. Y bueno, quizás otro tema, si me permites hacer algunos otros comentarios adicionales que ofrecen estos resultados oportunos, que insisto, es como la primer probadita de todo lo que viene de información hacia los resultados definitivos, donde va a haber mucho más información con mayor granularidad y detalle, que eso es lo que precisamente ofrece un censo. Y sin duda pues se va viendo la configuración de los cambios de la estructura económica. Creo que otros datos a resaltar, ya comentábamos, es que por primera vez incorporamos una temática sobre las empresas que contrataron personal ocupado con alguna discapacidad. Tuvimos un dato interesante, que 101,184 unidades económicas declararon haber contratado personal con alguna discapacidad. La discapacidad más frecuente fue la dificultad para ver aún usando lentes, con 114,721 personas. Es una temática nueva y creo que efectivamente contribuye a la inclusión, ¿no? A ver un fenómeno de inclusión
claramente, en las actividades económicas. Claramente, ahí debería haber una política de estímulos del SAT, del gobierno de la República, por establecer justamente estímulos para empresas que contraten a personas con alguna discapacidad.
Así es.
Platicábamos hace un momento que, bueno, que hay países inclusive cuyas empresas por obligación tienen que dar cupo a un cierto número de personas con alguna discapacidad.
Precisamente la información es para los tomadores de decisión, bien, cómo está la economía y las unidades económicas en este tema en particular.
Algo que quisiera resaltar, porque para cederle el micrófono a nuestros radioescuchas.
Tres datitos más, quizá uno de ellos es que de estos 5.4 millones de establecimientos, 1.2 millones declararon haber utilizado herramientas de tecnología digital, que es otro de los temas nuevos. En este sentido, estos que declararon haber utilizado algún tipo de herramienta de tecnología digital, principalmente declararon que eran para buscadores, repositorios, entre otros.
Hay un, perdón, ¿algo más?
Sí, y el otro dato también está relacionado con esta parte. Ya no es el primer censo, si mal no recuerdo, es la cuarta vez que preguntamos, las ventas a través de Internet cambiaron del censo pasado, en total, del sector privado y paraestatal, el 3% de los establecimientos el censo pasado declararon haber hecho ventas a través de Internet, ahora es 5.5%, no es un crecimiento.
Que se duplicó.
Pero se duplicó.
Claramente insuficiente. Pareciera insuficiente, ¿no?
Pues dependiendo, porque ya cuando quizás lo vemos por tamaño, por entidad, entonces ya la configuración es diferente, ¿no? Digo, lo dejo en función de la parte del análisis, ¿no? Y pues bueno, podría platicar más temas, pero sé que.
Hay un punto. Medios de pago utilizados por las unidades económicas. Me parece que eso es relevante. Uno puede tener la impresión de que todo se paga ahora con tarjeta de crédito o con algún mecanismo bancario. No es así. ¿Nos puedes ilustrar sobre esto?
Sí, claro, por supuesto. Uno de los resultados es que si bien el efectivo disminuyó, pasó de 95% de pago, de lo que declararon los establecimientos, a 83.8%.
O sea que eso de la bancarización y los servicios financieros, el cash es lo que, el dinero en efectivo es lo que circula en los pero en prácticamente todos los tipos de negocios, más en los pequeños por supuesto que en los grandes, pero en todos.
Sí, claro, esto creo que representa de mayor análisis, pero ya veíamos la configuración de que más del 95% de los establecimientos son micro. Entonces, lo que sí es importante es ver que las transferencias que se hicieron como medio de pago pasaron de 8.8 a 16.7, es decir, se duplicaron, sí empieza a haber un cambio. Esto es total, es para la economía, para todo el sector privado y empresas paraestatales, pero insisto, ya cuando lo vemos por entidad, lo vemos por tamaño, ya los datos nos van dando un panorama diferente.
Pues ya se ha hecho un gran esfuerzo por parte de Daniel para presentar los aspectos más relevantes del censo. Quedan varias cuestiones, que se podrían dignas de ser comentadas, pero bueno, ya tenemos el tiempo encima y es hora de ceder el micrófono a nuestros radioescuchas.
Claro que sí.
Jorge Morán pregunta, ¿cuáles son las mayores debilidades económicas en México en este momento? Si te parece, doy lectura algunas para tener una reacción. Doña Josefina Cruz, como siempre, recibe usted un saludo muy, muy afectuoso. Ella plantea, realmente ver cómo se encuentran los censos, ya que muchos negocios cerraron y otros abrieron, y muchas veces los pequeños negocios son los que brindan más empleo. Una cuestión, ¿hay más unidades económicas hoy que en 2019?
Sí. ¿Tienes? Sí. Y claro, por supuesto, te lo doy el dato. Sí hay más.
Esa es una cosa relevante, ¿no?
Sí, claro. Del puro sector, lo podemos ver en dos contextos. En el sector privado y empresas paraestatales pasamos de 4.8 millones de establecimientos a 5.451.000, es decir, 650.000 establecimientos
más de 2019 a la fecha.
Exactamente, en 5 años, 650.000 establecimientos más.
Ahí está el dato, en todos sus tamaños y modalidades y sectores.
Así es.
María Inés de Miguel Hidalgo, gracias por comunicarse con nosotros. Señala que le ha parecido interesante el programa y felicita al invitado que tenemos esta tarde, a don Daniel Vargas Montenegro. Jorge Marcel Pérez nos habla de León, Guanajuato. Le enviamos un saludo muy cordial. ¿Qué responsabilidades nuevas va a tomar el INEGI ahora que han desaparecido algunos organismos autónomos? Felicita al programa y al invitado. Me imagino que se refiere al Coneval, don Jorge Marcel Pérez. Más adelante, no está definido.
Sí, no, pues gracias.
Está. Daniel Esquivel Ramírez, de la Facultad de Economía. Un saludo muy afectuoso a nuestro colega, alumno. Dice, ¿qué metodologías utilizan en los censos económicos para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos recopilados? ¿Alguna reacción, Daniel?
Sí, hay muchos. Digo, voy a platicar algunos de los aspectos rápidamente para dar respuesta a esta parte. Hay muchos criterios de validación de la información desde campo. Vale la pena comentar que toda la estrategia de levantamiento para el caso de lo que denominamos el censo del operativo masivo, es decir, el recorrido de todos nuestros entrevistadores, literal recorriendo manzana por manzana y tocando puerta por puerta para ver la actividad económica que es visible, todos los negocios como los comercios, carpinterías, panaderías, pero también la actividad económica dentro de la vivienda, todos ellos van con un dispositivo de cómputo móvil. Ahí está todo el sistema. En el propio sistema ya hay criterios de validación que van garantizando la congruencia de los datos. Después de esa primera validación, la llamamos validación primaria, que se hace desde campo, todo eso, la información cuando se termina un cuestionario, se va a los servidores, y en los servidores efectivamente llegan a lo que le denominamos oficinas centrales, y hacemos todo el trabajo de validación, de consistencias, mediante métodos estadísticos, para ver toda la consistencia de los datos. Entonces, y aparte hacemos comparativos con las diferentes fuentes de información, unas mismas que genera el propio instituto, ¿no? Que se van dando. Entonces, hay garantía, hay métodos sustentados, estadísticos, y que efectivamente el proceso de producción de la información lo determina.
A partir de la consideración de que no existe la perfección, pues en realidad se reconoce al instituto como una dependencia seria, rigurosa, en los trabajos que elaboran. Ahora, es muy importante conocer las metodologías que utilizan para la elaboración y generación de estos productos, porque pues ahí se ve exactamente qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que se está generando, pues a partir de una congruencia entre las metodologías y los resultados que finalmente se ofrecen al público.
Así es, si me permites, sí, un comentario rápido y adicional, es, por otro lado, también se hace una documentación de todos los metadatos y que se pone a disposición del público, y estamos por publicar para los resultados oportunos los indicadores de calidad, que son todas aquellas tasas de no respuesta bajo diferentes modalidades. 4 indicadores de calidad que precisamente dan esa confianza sobre lo que no captamos.
Saúl Guevara, gracias por comunicarse a nuestro programa desde Xochimilco. Él plantea, ¿cuáles son los principales objetivos de los censos económicos y cómo benefician estos datos a la economía o ciudadanía del país? Gracias por el programa. No, muchas gracias por escucharnos, don Saúl. Voy a dar lectura a otra. Esto hemos hecho un esfuerzo por estarlo.
Por platicarlo, pero quizás hacemos otro comentario. Programa,
pero un momentito más. Silvia Ordóñez González, de la Gustavo Madero, dice, ¿cuántas personas se dedican a levantar el censo? Y quisiera saber si visitan todos los municipios del país. ¿Una reacción o todavía?
Sí, claro. Adelante. Toda la gente que contratamos para levantar el censo económico en el año de 2024 es alrededor, decimos, todo el personal eventual, como entrevistadores y los diferentes niveles de supervisión que tenían nuestros entrevistadores, más de 30,000, 32,000 personas que contratamos adicional.
Eventuales.
Pero todo el personal en coordinaciones estatales, en oficinas centrales que estamos metidos en este trabajo, suman 3,000, 4,000 personas más.
Técnicos, mandos medios,
pero de coordinaciones estatales, de direcciones regionales, de oficinas centrales.
¿Las oficinas centrales dónde están? Ahora sí que principalmente.
En Aguascalientes.
Y aquí en la Ciudad de México tienen
en
una
patriotismo.
Oficina importante,
sí,
¿no?
Sí, en patriotismo. Y una dirección regional que está aquí en la Avenida Cuauhtémoc.
Víctor García, él es abogado, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, el tema de hoy debió tener un subtítulo, los datos terrenales. Las estadísticas son datos duros, la verdad está, las estadísticas son datos duros, la verdad está muy alejada. Sugerencia, deberían poner una página introductoria para capacitar y manejar sus datos a las personas mayores como yo. Tanto dato nos abruma. Felicidades por el programa. Es excelente. Acercan la economía a la población. Esa es nuestra intención, don Víctor. Y sí, lamentablemente, pues es que son censos, es información, es personal ocupado y en lo personal estoy muy consciente de que tantos datos abruman, de repente ya no se sabe, es que hablan de unidades económicas, de población, de ingresos, etcétera, pero ¿qué puedes recomendar, Daniel?
Pues, no, es que es una excelente opinión. Yo creo que en el instituto se ha estado trabajando muchísimo precisamente para que sea accesible la información para todos. En este sentido es muy importante comentar que se preparan también documentos más sencillos, más sintetizados, para dar una idea de qué son estos censos económicos. Ya la exhaustividad se va entrando poco a poco porque es...
Y es tema también de... abierto a todo mundo, por supuesto, pero de especialistas, de académicos, de funcionarios del gobierno, funcionarios del sector privado. Y hay un segmento, un sector muy grande de la población que habría que pensar la forma de hacerle llegar toda esta información, que es muy importante, de manera accesible, que no abrume, como nos dice el señor García.
Datos rápidos, pequeños, para un tipo de usuarios, para otro tipo de usuario menos... poco más especializado, otro tipo de información, y el muy especializado, pues toda la exhaustividad.
Sí, que ahí pues se requiere además cierta habilidad, cierta capacitación para penetrar y ver los microdatos.
Que los hacemos. Ese es el nivel de detalle. Lo que vale la pena también comentar es que el INEGI en sus sedes estatales hay personal de apoyo precisamente para capacitar y para platicarles el uso de toda la información del INEGI, no nada más del censo, sino de todo el INEGI.
Ya, se nos está acabando el tiempo. Muy rápidamente, María del Carmen Maldonado de Xochimilco. ¿En estos censos se incorporaron a los bancos?
Sí, ahí
está información de ahí. Raimundo Ortiz Lugo de Tlalpan, un saludo. Dice, ¿qué tan colaborativas son las grandes empresas para proporcionar su información? Y finalmente, Fausto Enrique, ¿es obligatorio contestar estos censos? ¿Existe alguna multa por abstenerse de dar información?
Sí, la ley no lo permite, Carlos. Efectivamente, es obligatorio proporcionar esta información. Según lo que nos dice la ley, la ley del SNIEC, y entonces efectivamente es obligatorio. Sí hay multas, evitamos esa parte, pero efectivamente está considerado en la ley. Lo que hacemos es tratar de sensibilizar a todas las empresas, tanto grandes, medianas y chicas, para que participen.
Muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Daniel Vargas Montenegro, director de Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Yo casi llego al final con alguna dificultad, pero llegué. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.